9:24 en toda la República Argentina, en Nacional. Lo sumamos a Agustín Álvarez Rey nuevamente, porque lo extrañábamos.
Claro, gracias, Fer.
Lo trajimos porque realmente tenemos una visita muy especial, muy especial, muy cara para nosotros, el presidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Cómo le va, Evo?
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos acá para conversar distintos temas que sobre Bolivia.
Sí, realmente... Digo, para arrancar una charla que nos parece que más allá de la urgencia, la hora es distendida. Lo primero que se me ocurre a mí, porque uno cuando va a hablar con una personalidad empieza a repasar un montón de temas, ¿no? Volví a escuchar el discurso de Asunción de 2006, volví a leer los puntos importantes de la Constitución Plurinacional, volví a pensar en la Ley 1832, volví a pensar en Bartolina Sisa, en el bono de Juancito Pinto. Digo, creo que así como de primera mano, pocos procesos en Latinoamérica tuvieron tanta sucesión de medidas que empoderen a los sectores humildes. ¿Ustedes sentían eso cada vez que daban un día de política en Bolivia?
Una alegría compartir sobre nuestra revolución democrática y cultural. Entre los años, en la década, parte de los 80, 90, un grupo de jóvenes dirigentes del movimiento campesino originario, indígena, nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar? ¿Cuándo nosotros mismos nos vamos a gobernar? Eso es el cuestionamiento. Porque casi 10, 15 años de neoliberales por entonces, ¿de dónde venían los presidentes? Estudiados en Harvard de Estados Unidos, como Gonzalo Sánchez Lozada, Tuto Quiroga, o Banzer en el Comando Sur de Estados Unidos, o Jaime Paz Zamora, los llamados socialdemócratas de Lovaina, Bélgica, supuestamente aprendieron a administrar, gobernar, y no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina. Ahí viene la pregunta, ¿cómo, cuándo nos gobernemos? Y ahí viene también la pregunta, después de 500 años de resistencia indígena popular, dijimos justo el 12 de octubre de 1992, de la resistencia como indígena a toma del poder. ¿Y quiénes eran los más excluidos dentro de la sociedad? Era el movimiento indígena y las mujeres. Entonces, para llegar a asumir esta responsabilidad, quiero decir, para gobernarnos nosotros mismos, era importante impulsar un movimiento político, que es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, más conocido como MAS y PSP ahora. Entonces, es que también nosotros podemos.
Aparte, Evo, la lógica del movimiento era renovadora porque las luchas de Bolivia habían pasado por los mineros, por la COB, sindicalizados, pero había toda una gran porción de trabajadores y trabajadoras y principalmente del movimiento indígena que no estaban directamente representados. Entonces, el MAS vino como instrumento a representar mucho más anchamente esos trabajadores, ¿no?
Entonces, ¿hasta cuándo? Y ahí viene, bueno, tres propuestas hicimos para las campañas. Primero, en lo político, la refundación de Bolivia. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales y las empresas estratégicas. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Entonces, lo primero ha sido muy difícil. Dejar el Estado colonial y tener un Estado plurinacional. Sufrimos 3 años, soportamos golpe de Estado, derrotamos separatismo, pero después de que aprobamos con el voto del pueblo boliviano, primera constitución, producto de la Asamblea Constituyente, pues incluye a todos. Solo una diferencia, hay 33 nacionalidades, es decir, llamados etnias, pero en el fondo son nacionalidades, algunos muy pocos, pero hay circunscripciones especiales. En una ciudad grande, el diputado uninominal tiene que tener como 160, 180, 200 votos, 200 mil votos. Sin embargo, un hermano indígena de la región, con 500 hasta 1000 votos, también es diputado uninominal, o es especial, representa ese sector. Integramos. Inicialmente yo empecé con gabinete 50% de mujeres, 50% de varones. aunque tuve algunas dificultades, pero ahí presentes las compañías. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, la mayoría son mujeres. Creo que el segundo, el tercero en todo el mundo, eso no había antes. Aunque esta lucha sindical, desde la lucha sindical, yo he dicho paridad, mujer, varón, sin que haya leyes, en mi región, aunque pelearse con los varones cuesta.
Después vamos a... Hay cuántas cosas que se disparan, ¿no? Porque cada palabra me hace acordar a una porción de discurso y de hecho, ¿no? Les vamos a estar hablando particularmente de esto que tiene que ver con el grado cero, con la documentación, con el reconocimiento de las clases oprimidas en Bolivia. Después lo seguimos. Evo Morales.
Hora 9:30 minutos.
El ministro de Obras Públicas anticipó que el agua potable llegará a las comunidades donde se desarrolle el plan contra el hambre.
En diálogo con Radio Nacional, Gabriel Catopodis aseguró que el primer esfuerzo es la reactivación.
Tres medidas muy claras hemos dispuesto desde este ministerio. La primera es reactivar toda la obra pública que está paralizada. 6 de cada 10 obras del gobierno anterior han quedado en los últimos 2 o 3 años absolutamente interrumpidas, suspendidas por falta de pago. Allí estamos poniendo el primer esfuerzo para reactivar esa obra pública necesaria. En segundo lugar, la posibilidad de llevar adelante obras de infraestructura vinculadas al servicio de agua, agua potable para cada una de las localidades donde se está llevando adelante el programa de seguridad alimentaria, el reparto de las tarjetas alimentarias por parte del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Daniel Arroyo, con la idea de que esa política contra el hambre tenga a todos los ministerios y, por supuesto, al Gobierno Nacional fuertemente comprometido. Y el tercer objetivo ha sido la puesta en marcha de este programa de infraestructura social básica que va a generar 20.000 puestos de trabajo directos, de los cuales la mitad van a ser trabajadoras.
Mohsen Rabbani, uno de los acusados del atentado a la AMIA, dijo que a Alberto Nisman lo mataron.
El ex agregado de la Embajada de Irán en Argentina habló con una radio porteña y afirmó que el fiscal no tenía pruebas para acusar a su país y por eso lo asesinaron.
Manifestó que murió para que no se sepa la verdad porque tenía las manos vacías.
Datos del tiempo.
En Viedma, Río Negro, la temperatura 17 grados 7 décimas, la humedad 37%, cielo despejado.
En Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, la temperatura, humedad 67%, cielo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Arrancás el día. Verano 2020. Nacional, la radio pública.
Una papita en tu corazón, en tus pensamientos. Quiero ser aquel que en ti despierte nuevos sentimientos. Una papita en tu corazón, en tus pensamientos. Quiero ser aquel.
No importa, vos, vamos a salir así, porque estamos charlando fuera de micrófono con Evo Morales, que por supuesto, es hincha de Boca. Agustín, por eso Agustín.
Claro, por eso estoy acá yo.
Queríamos preguntarle de su filiación futbolística. Sabemos que ama el fútbol.
¿Jugó el otro día?
Sí, en Bristol, ¿no?
Estuve en Parque Patricio jugando en el Bristol, en uno de los tantos clubes de barrio porteño. Estuvo jugando ahí un picadito.
Sí. Jugamos.
Habitualmente
le pega cuando juega.
¿Cómo le va a preguntar así?
Con la campaña, después el golpe y después asilo, ahora refugio. Estoy pesado.
Pero distiende un poco, ¿no? De tanta.
Sí, ya pronto va a tener una casa estable. Gimnasio va a recuperar la parte
estado
física.
Físico, sí.
Si yo, ¿verdad? Al margen de toda broma, hacía 3.000 abdominales.
Sí.
En tres tandas. Y una vez la prensa no me han creído, le he convocado a las 4:30 a.m.
No, Evo, por favor.
Y han visto, sigue, ¿no? Y han visto y se han sorprendido.
Hay que mantener la seguridad. Además, tanto trajín. Evo, decíamos antes del corte que yo recuerdo el primer discurso, y después lo repitió acá en Casa de Gobierno de Argentina, una frase que, con variaciones de palabras, decía algo así como que los perros de Europa tienen pasaporte y hay millones de bolivianos que no tienen, no saben su identidad, no saben. Ese empoderamiento creo que llevó una molestia tremenda, ¿no? Dentro de Bolivia. ¿Qué pasaba con las clases antes de 2006, con las clases oprimidas, con el movimiento campesino? ¿Qué pasaba?
El mente indígena era desconocido, marginado, oprimido. Y solo cuento una cuestión familiar. Tenía ya unos 7, 8 años, vi la célula de identidad de mi padre, cumpleaños, tal fecha de nacido. Y mi hermana Esther, ya mayorcita, jovencita, digo, Esther, haremos cumpleaños del papá. ¿Cuándo es el cumpleaños del papá? Mira, aquí está el carnet. Esa es la identidad. Ya, le hemos propuesto al papá, Dionisio Morales Choque, a mi papá, haremos cumpleaños. No, está tu cumpleaños. Yo no sé dónde, cuándo he nacido. Y pero aquí está, le digo, para ir al cuartel, al servicio militar obligatorio, he conseguido un carnet de identidad, supuesto fecha de nacimiento con ese ido.
Claro.
Eso era así.
Claro, sí. Pero a ver, lo básico de poder festejar un cumpleaños, de saber dónde uno nació, a ver si ahí es donde hablamos el grado cero de reconocimiento. Agustín, además de esto, ese discurso de 2006, me detengo mucho porque estaba cargado de futuro, cargado de política, cargado de futuro. No solamente gestos que después se cumplieron, el tema de lo de la documentación, el tema de los salarios de los políticos, sino también la honestidad, ¿no? La honestidad en el sentido de decir, antes de, por ejemplo, con el yacimiento del Mutum, ¿no? Que había ahí una cantidad de contratos o precontratos, si no me equivoco, brasileños y chinos.
MSB, ¿cómo se llamaba? Una empresa. Chuta.
El gobierno de Bolivia dijo, primero tenemos que tener una ley de recursos naturales antes de poder hablar del Mutún, que es uno de los yacimientos de hierro presuntos más grandes del mundo, ¿no? ¿Cómo se planteaban antes los recursos naturales? Es decir, ¿cómo se planteaba la estrategia de los recursos naturales en Bolivia?
Desde el momento que me he incorporado a la lucha sindical, desde el movimiento campesino indígena originaria, yo soy afiliado a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la más grande de toda Bolivia. Ahí tenemos 5, llamado Pacto de Unidad. Entonces, los que luchaban, yo, jovenzuelo, decía, por tierra y territorio. Yo tengo tierra comunitaria, tierra individual también en Chapare. En altiplano boliviano, tierra comunitaria, no hay propiedad privada. En trópico ya es individual, 10 hectáreas. ¿Por qué están planteando tierra, territorio? Tengo tierra, ¿para qué vamos a marchar por tierra? Yo preguntaba a mis compañeros, ¿por qué territorio? Y me dice, nosotros no solamente debemos ser tierra. Tierras levantan un país, es tierra. Claro. Territorio son los recursos naturales. Y aquí debemos defender los recursos naturales. Ya aprendí en la lucha sindical. Resumiendo, mi sector, bien organizado, bien orgánico, la 6 Federación del Trópico, más conocido como Cocaleros, nos invitaban a participar en el diálogo con el gobierno. Uno de los planteamientos era la nacionalización de los hidrocarburos. Y nos decían los gobiernos, ¿no? Hidrocarburos, gas sigue siendo los bolivianos cuando está bajo la tierra, pero cuando sale ya no los bolivianos. Ahí, de manera inconstitucional, inventaron un término llamado el titular, que es la transnacional petrolera, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo.
Que sale,
¿sabe? Y ganan los bolivianos.
Es una...
Y los, de los 100% de ingresos, 82% para las petroleras, 18% para los bolivianos.
Evo, ¿qué más este recorrido de 2006 hasta hoy, hasta el golpe, como dice Fernando, afianzó un montón de derechos para un montón de gente? En Argentina, entre 2013 y 2015, también se afianzaron un montón de derechos. Pero hubo un impas durante 4 años, donde los derechos que uno suponía, o que los trabajadores suponían, que eran adquiridos y no iban a ser modificados, fueron volados de un plumazo. Digamos, ¿qué tan afianzados están esos derechos en Bolivia? ¿Qué tanto pueden resistir en caso de que el MAS, no creo que suceda, pero en caso de que el MAS pierda las elecciones?
Estamos en dura batalla. De manera muy sincera quiero decirles, yo tengo tres batallas. Una batalla interna del MAS, siempre hay diferencias, no es sencillo conducir, sí. Y sobre todo no es sencillo unir también. Y segunda batalla es contra la derecha boliviana, procesos, y la batalla internacional, Estados Unidos. Aquí mismo estamos viendo cómo chantajeando Estados Unidos al gobierno Alberto Fernández. Mi batalla. Entonces yo soy muy optimista. Estoy en contacto esta tarde, en la mañana, por teléfono, reuniones permanentes, por teléfono, mensajes. Estamos uniendo, porque después del golpe, asustados, se han escondido dirigentes. Mira, una cosa le digo, en mis tiempos de lucha sindical era lujo hacerse detener. Ahora se escapan por no ser detenido.
Ahí se ven los verdaderos dirigentes.
Otros tiempos, pero ya estamos superando. Estoy convencido que vamos a ganar. Esperamos no equivocarnos, soy optimista. Pero también estoy convencido. Los gringos, perdonen mis términos, sí. Los gringos cuando muerden, no sueltan. Esa es la duda ya. Nuestro error. No teníamos plan B. Mucho nos hemos confiado. Por lo menos tres golpes hemos derrotado, 2008, gracias sí. A Cristina, la marcha del TIPNE llamado por otro golpe de Estado, hemos derrotado. Dos semanas de paro de la policía, hemos derrotado. Otros intentos pequeños se han derrotado. Y cuando ya vemos que había el golpe, aguantaremos dos semanas, tres semanas, vamos a derrotar. Y ahí viene el golpe como un contragolpe en fútbol.
Sí, igual aclaremos que todos estos golpes, intentos de golpes, vinieron con masacres incluidas, vidas humanas, la masacre de Pando, ahora tenemos en Cata, digamos, una cantidad de vidas humanas, de trabajadoras y trabajadoras perdidas en el camino. Digo, que esto derivó en 2008 en la expulsión de Philip Goldberg, el embajador norteamericano en Bolivia. Ahí hubo un conocimiento cabal de cómo operaba por debajo la embajada norteamericana, ¿no? Por debajo, para unir a la derecha en contra del gobierno democráticamente electo.
No solamente uniendo, instruyendo, financiando. Y por eso yo dije, bueno, declaré persona no grata al embajador de Estados Unidos, un acto muy interesante. Ya detectamos, financiando a la justicia, a los opositores, reunión reservada por el embajador. Dije, tiene que terminar esto, ¿verdad? Durante el proceso constituyente. Entonces yo también un acto con los jóvenes, empleos rápidos para las nuevas generaciones, explicaba el proyecto, los jóvenes no aplaudían nada. Aproveché ese momento para decir, mira, compañeros, en la parte política, Estados Unidos nos está conspirando. Por tanto, he decidido declarar persona no grata. ¡Bravo! Eso aplaudió a los jóvenes. No es el empleo.
Claro, y, porque tiene un simbolismo importante, digamos.
Y después ya invité al embajador para comunicarle. Embajador, por esto, por esto, por esto.
¿Y qué respuesta
dio el embajador? No. Yo dije eso, ya. Entonces yo llamé al canciller David Choquehuanca. David, acabo de declarar públicamente persona no grata al embajador. Ahora, oficialice con una nota que tiene que irse. ¿Qué? Dice el canciller. ¿Qué? Ahorita, en ese momento, reunir con el embajador. Te va a reunir el canciller con el embajador.
Igual convengamos que no es una decisión, digo, porque por ahí parece, como lo cuenta Evo, parece como una decisión personal, es producto de una cantidad de investigaciones. A partir de las organizaciones no gubernamentales, de la NEN, National Endowment for Democracy, que viene de la CIA, que justamente son personeros que trabajaron después en el golpe a Manuel Zelaya, en Honduras. Porque eso hay que decirlo, si uno sigue el rastro de algunos personeros de la embajada, de embajadas norteamericanas, de diplomáticos, se mueven en países donde 2008 intento de magnicidio, 2009, después destitución de Lugo, es decir, se mueven por distintos países de Latinoamérica, ¿no?
Y hablando de América Latina, los golpes de Estado de tiempos de las dictaduras militares han sido sustituidos hoy día con golpes judiciales o golpes congresales. y en mi caso ya son golpes de oligarquías, pero también con la participación de policía y las Fuerzas Armadas. Y de verdad, digo, me arrepentí de haber equipado tanto a las Fuerzas Armadas. Cuando llegamos al gobierno, las Fuerzas Armadas tenían apenas un helicóptero. Yo saludo al compañero Néstor, me mandaron aviones, helicópteros para atender desastres naturales. Claro. No teníamos Venezuela, a veces Brasil, nos mandaron solidariamente. No está acondicionado, es parte del claro. trabajo. Y he dejado, ahora teníamos 25 helicópteros. Claro. Pequeños, medianos, grandes, Super Pumas. Y veo desde México, por televisión, el helicóptero que hemos comprado, baleando a mis hermanos, matando a mis hermanos. Puta, eso duele. Podría entender.
Evo, trayéndolo al presente, gana el MAS las elecciones. Usted, ¿qué rol va a cumplir? ¿Qué función dentro del gabinete?
No pensé todavía. Pero sí, lo que puedo afirmar, reafirmar, es lo que alguien preguntaba, creo, el hermano.
Sí.
¿Qué hacemos? Ganamos otra vez el golpe. Ahora estamos debatiendo profundamente el plan B. Ahora sí nos estamos preparando post-elecciones.
O sea, ahora, hay una autocrítica, Evo, de sí, no tener ese sí. plan B.
Con los movimientos
sociales. Viendo con el diario del lunes, ¿no? ¿Qué hubiera cambiado para que esto no suceda? ¿Qué hubiera hecho distinto para que el golpe no se lleve a cabo?
Yo creo que deberíamos estar preparados para un golpe. Y ha sido mucha confianza, repito nuevamente, tantos golpes derrotamos... Esto va a pasar uno más, cuando viene el golpe, y no sabemos qué hacer. Uh-huh. Policía amotinada, el golpista finalmente, Fuerza Armada se retira, y quiero que sepan algo. Yo dije en ese momento, yo monto selva adentro, de ahí va a seguir gobernando. Uh-huh. Pero para el día lunes, en la mañana, lunes noviembre, en la mañana, estaban todos nuestros compañeros preparándose, con todo para ir recuperar el palacio... La Casa Grande del Pueblo, Plaza Murillo. En ese momento pienso, si yo sigo presidente, aunque esté selva adentro como el trópico cochabambino, ahí están mis compañeros, ¿no? Si hay masacre, policía, amotinada, mete bala a Evo genocida, Evo cometió delito de lesa humanidad. Ese me obligó a renunciar, porque hasta ese momento, domingo en la tarde, 10 de noviembre, cero de muerto a bala. Yo sigo convencido, el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho. Si no podía, siendo presidente, ver masacre. No podía ver. Ese me ha dolido. Algunos dicen, Evo se escapó, Evo nos abandonó. No, salvar a mis compañeros, pero también salvarme yo la vida. Cuando me retiré del aeropuerto del Alto, ya ministras y ministros llorando. Yo no quería, para mi espacio muerte.
Claro.
Escuché, ¿no?, algunos mártir o héroe, no hay dos caminos, pero decían salvar nuestro proceso, salvar nuestro movimiento político, salvar nuestra revolución, salvando tu vida. Y les puedo contar harto qué pasó esos días. Entonces, tuve que abandonar la paz, ¿no? Llegar a mi zona, ya, dijeron, renuncié, llego. No quería renunciar, repito, meterme a la selva, voy a gobernar desde ahí. Pero yo pienso, tantos muertos, porque hasta ese momento, repito, ni un muerto a bala. Ha habido en Montero, entre bloqueadores y desbloqueadores, se enfrentaron dos muertos. Yo siempre he recomendado a la policía, no pueden usar bala contra el pueblo. La bala no es contra el pueblo. Y nunca, algunos problemas con el tema del narcotráfico, hemos tenido problemas, pero con el pueblo casi nada. Se acuerda de un problema en la UPA del Alto, un joven estudiante muerto. La policía se negó. Investigamos cuando con canicas, con bolitas, la ha matado el estudiante. O sea, la cárcel, el subteniente. No, admito, no permito eso. Entonces, esa es nuestra lucha, es por la vida. Entonces, eso quería explicar. Pero ahora, ¿qué dijeron los movimientos sociales? Estamos como dos días reunidos. En las reuniones, más pelea por obras, vivienda, programas sociales, programas productivos, y no hubo debate político ideológico. Ahora nos cuestionamos. Entonces, nunca nos hemos preparado. Sí. Puta, más obras que hay con Evo, estamos bien, sí, que está creciendo la economía. Y todos hemos autocriticado. O sea, ahora, en este momento, el debate profundo es post-elecciones. ¿Cómo? No puedo comentarles, pero sí, es un debate interno.
No develemos el plan B. Pero sí. Nunca imaginó ¿verdad? Que después de todo lo que hizo por Bolivia, iban a responder de esta manera. Tal vez por eso no tenía un plan B. Creo que no imaginó la gravedad de lo que podía llegar a ocurrir, porque no era una respuesta posible que después de conquistar derechos se levantaran de esa manera, ¿no?
Yo escucho muchas encuestas desde hace unos 6, 7, 8 años casi, ¿no? 6 años. Encuestas, la prensa de la derecha, mis opositores. Evo, el mejor presidente. Segundo, Simón Bolívar. A veces ponían Simón Bolívar primer mejor presidente, después Evo. A mí me sorprendía, no son nuestras encuestas. Yo dije, no quiero ser el mejor presidente de Bolivia, quiero ser el presidente de la Bolivia, de la mejor Bolivia de nuestra historia. Eso quiero ser, eso hemos construido. Tanta reducción de pobreza, crecimiento económico. Cuando llegamos al gobierno, Bolivia era el último país de Sudamérica. Y el penúltimo país de toda América. Haití, sabemos cómo está Haití. Y algunos, los últimos años, en Sudamérica, primero en crecimiento económico. Pese al rebaja del precio del petróleo. Claro, el barril de petróleo llegó a más de $100. Después llegó a menos de $30. Sí. Pero seguimos primero en crecimiento económico en Sudamérica. Porque hemos diversificado el aparato productivo, hemos ampliado. Entonces, pequeñas, medianas, hemos implementado la sustitución a la importación de algunos productos. Entonces, la Bolivia sigue creciendo. Ahora estamos abriendo mercado de quinoa y de carne a China. Venía soya y café. Entonces, yo aprendí del hermano Kirchner, también Cristina, ampliar el mercado interno, sí. Y el mercado externo es el complementario.
Hasta desarrollaron un satélite.
Exactamente. Satélite para el tema de comunicación.
Sí. Cuando llegamos al gobierno, trunco, ¿no? Este proyecto.
Cuando llegamos al gobierno, apenas en 60 municipios tenía Entel móvil, es decir, comunicación móvil, ¿no? Bolivia tiene 340 municipios. Ahora está en los 340. Además de eso, más las comunidades indígenas, a ti te puedo llamar, por teléfono puedes hablar con mis hermanos que están paseando oveja en arenales, en bofedales, en las serranías. Hemos ampliado. Yo me pregunto, ¿por qué entonces? Primero, problema, casi 3 millones de bolivianos han subido a clase media. Y ahí tiene otras expectativas. Se olvidaron de dónde vienen. Creo que es nuestro problema. Segundo, a mí me ha sorprendido. Como motivo de campaña, siempre me piden reuniones, voy a reuniones, estaba en la ciudad de Santa Cruz, me pedí un grupo de jóvenes que reunión. Bien, sí, Evo, está bien Bolivia, hay que seguir trabajando. Uno me pregunta, presidente, los politólogos, ¿qué debemos hacer? Dijo, yo sorprendo, yo lo digo, hagan pues lo que hace la Salvatierra, nuestra senadora joven, Adriana Salvatierra, hagan política, le digo. Ah, entonces, hagamos una ley, solo los politólogos debemos hacer política. Ya pues, haremos. Pero ahora reacciono, claro, los indios llamados obreros, sin ser politólogos, hacemos política. Entonces, no sé, a ver, es para un debate, me sorprende. De esta clase de opiniones sobran. Cuando empezaba, ¿qué dijeron? Ah, pobre indiacito, no va a poder gobernar, se va a ir, que esté en los 7, 8 meses, que se divierta en el gobierno, se va a ir. Después de mi primer informe, ya gas nacionalizada, ya dijeron, creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. 2007 y 2008 empezaron separatismo, sí. Revocatorio, fracasaron, al golpe de Estado fracasaron. Entonces ahí, ¿no? Yo me imagino que todavía hay una mentalidad de alguna gente. Nosotros hemos estudiado para mandar dominar a los indios. Pero muy pocos. Yo creo que eso ha crecido, lamento mucho, a veces con redes sociales nos han montado todo. Y nosotros tal vez no tengamos experiencia para manejar redes sociales.
Evo, recuerdo cuando se sancionó la ley 1832, la ley que ponía el 50% de impuestos a los hidrocarburos, algo así se dijo como que, si quieren, quédense, si no, no se fue nadie, no se fue ninguna empresa hidrocarburífera, y se descubrió que Repsol, que también operaba en la Argentina, había puesto los activos bolivianos en la Bolsa de Nueva York a su nombre, para ver la felonía, digamos, ¿no? Para ver la trampa, ¿no? de empresas multinacionales. Ahí me parece que lo que quería, digamos, dilucidar en estas discusiones que son interesantes, previas a las elecciones, si se habla de cómo, porque una cosa es la clase media empoderada, que es un problema general, digamos, en las clases trabajadoras y en especial en Latinoamérica, pero cómo se discute el problema de la medialuna del Oriente, ¿no? Porque ahí en Santa Cruz hay elementos que son filonazis, que odian en vez de poder construir. ¿Cómo se lauda con eso? Porque ahí se ven como dos Bolivias, ¿no?
Es una lucha histórica entre Oriente y Occidente, especialmente los llamados cambas y collas. A mí no me dejaban aterrizar en el Oriente boliviano, el aeropuertos. De presidente una vez tuve que salir por bajar a Merín, y no por bajar a Merín, tomaron el aeropuerto de presidente. Pero trabajamos, nos hemos ganado la confianza de toda esta gente. Santa Cruz no me dejaban caminar todavía, pero bien. Y aunque Santa Cruz es un departamento de integración, porque están collas, cambas, chapacos, bayunos, todos. Santa Cruz se ha desarrollado gracias a la inmigración del occidente hacia la Amazonía boliviana. Yo pensé que estaba superado porque y con el separatismo querían dividirse Tarija, Santa Cruz, Benipando. En las elecciones del 2015 ganamos en los cuatro departamentos. A mí me ha sorprendido. ¿Qué media luna? Yo decía, luna llena. Que ganamos políticamente. Aunque ahora ganamos en dos, y en dos hemos perdido el 20 de octubre. Pero igual, no con amplia diferencia. Y ¿quiénes encabezaron este golpe de Estado? La gente que venía del falangismo. Del falangismo al banzerismo, 7 años de dictadura. Claro, en su forma de hacer plata era con cierta ilegalidad, aprovechar el poder político, especialmente el banzerismo. Los hijos de los falangistas y banzeristas, de los banzeristas, ahora se organizaron para seguir acumulando el capital, pero haciendo política. Yo le decía a los empresarios privados de Santa Cruz, he tenido buenas relaciones, porque medio, entre paréntesis, medio interesante, faltando pocas horas para mi renuncia, llama a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, todo su apoyo, resista. Y la COP pidiéndome renuncia. Es para hacer estudio. Si entonces, para terminar, como yo decía, ustedes hagan empresa, hagan plata. Necesitamos que ustedes acompañen la inversión, porque en nuestro modelo económico, economía plural, encabeza la inversión del Estado, acompañada por el sector privado. Y ahora estuvimos con APP, acuerdo, alianza entre privado y público. Claro. Sí, juntos trabajando. Ese era nuestro modelo económico.
Evo, lo llevo a la realidad. Recordemos, Fer, que estamos en vivo para todo el país con el presidente Evo Morales por la radio pública. Pensaba en esta reunión que tuvo usted con los movimientos sociales y sé que tiene relación con los movimientos sociales de Argentina. De hecho, alguno de los dirigentes de los movimientos sociales fue a jugar al fútbol con usted el otro día a Parque Patricios. ¿Sigue de cerca la evolución de los movimientos sociales en la Argentina? ¿Y cómo nota la relación de esos movimientos sociales con el peronismo?
No tengo. Bueno, primero quiero pedir disculpas. Como refugiado no tengo mucho que comentar sobre Argentina, aunque después de la reunión que tuve con CTA, ya soy afiliado a CTA. Y por eso el candidato a ser dirigente principal, por si acaso.
Vamos, lo hacemos.
Es que cuento con votos de ustedes.
lo hacemos, por supuesto. Evo, lo dejamos descansar un poquito para que tome el cafecito. Ahora volvemos con un poquito de música y seguimos en la radio pública.
Recordemos entonces, Bolivia. Está pasando. Radio pública, el presidente Evo Morales, aquí en la L870. Recordémoslo, para anotate la fecha, porque esto es realidad.
Sigan con vida, quiero ser para ti. ¡Oh! ¡Ah!
ser cuando florezca la flor de los cerros. También quiero ser el que perturbe la paz de tu sueño. Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros. También quiero ser el que perturbe la paz de tu sueño. Infiernamente hasta la muerte viviré para ti. ¡Oh! Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Eternamente hasta la muerte viviré para ti. ¡Oh! Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti.
Munas kritay tutap unchay mas kakunay. Taris pasus kukunai, warmisitai.
10:04 en toda la República Argentina, compartiendo esta entrevista con el presidente de Bolivia, Evo Morales, por todo el país, en Nacional, AM870 por aquí. Los teléfonos nuestros.
Sí, las vías de comunicación son a través del WhatsApp, es el 116-584-0870, que ya cuenta con varios mensajes, como por ejemplo el de Cami, que vive en Pilar. Felicita por la entrevista, dice que es muy interesante, enriquecedora la información. Manda saludos para Evo Morales y dice: ojalá Bolivia recupere la paz que los caracteriza. Y también el contestador telefónico, ahí los oyentes cuentan con 30 segundos para dejar grabado el mensaje al 0810-222-0870.
Un poco había que hablar sobre esta, por ahí, sorpresa para muchos latinoamericanos de el modelo de golpe que se dio en Bolivia. Cuando usted bien decía, estamos en medio de lo que Cristina Fernández de Kirchner habló mucho sobre el lawfare, o esta suerte de golpes judiciales o de judicialización de la política. Pasó en Brasil, pasó a Lugo, en Paraguay. Estamos ante un golpe de los aquellos golpes clásicos con fuerzas armadas, con una presidenta de facto, Jeanine Áñez, con toda la plana de las fuerzas armadas atrás. Es realmente realmente brutal, ¿no? Esa imagen. ¿Qué está pasando hoy, de las informaciones que usted tiene, dentro de Bolivia respecto a lo que son las posibilidades mínimas, ¿no? Estamos hablando fuera de micrófono sobre incautación de equipos de radio, imposibilidad de comunicar. Es realmente agobiante, ¿no? Más allá de que es un golpe de Estado clásico.
Primero, a la policía boliviana le engañaron. Le han ofrecido nivelación de sueldos a los sueldos de las Fuerzas Armadas y además de jubilación con 100% del sueldo. Y eso no se puede económicamente. No sabíamos, entiendo perfectamente cualquier reivindicación de cualquier sector social o institución como la policía boliviana. Al Estado cuesta como 4.000 millones de bolivianos al año. Han prometido para que la policía se suma al golpe mediante un amotinamiento y ahora no han cumplido. Anoche escuché un debate entre el ministro de gobierno con un periodista, que eso no corresponde, pero engañaron, y hay una protesta de la policía boliviana. La tarea de la policía era hacer cumplir la constitución, pero por una cuestión de reivindicación o prebenda se suben, pero engañados. Los suboficiales alternos, los subalternos, pues oficiales subalternos, están protestando ya, protesta generalizada en Bolivia. Las Fuerzas Armadas igualmente han sido usados, aunque siento que estaban divididos en el mando militar, algunos firmes, leales, pero algunos por cuestiones personales ya golpistas. Y lamento mucho decir, mi comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, desde antes implicados con los que estaban en paro, como Santa Cruz, el paro de Camacho en Potosí, Caro, paro con Cipo, bueno, entiendo, y no respondieron. De manera muy sincera, en algún momento yo cuestionaba, sino observaba, no me convencía mucho lo que hacía Chávez. Fuerzas Armadas, policía, y tenía sus milicias armadas. Y ahora todos me reclaman Evo, ¿por qué tú no has organizado las milis armadas?
Claro.
Sí. Otro error que hemos cometido, reconocemos, las Fuerzas Armadas, las instituciones uniformadas, tienen la obligación de hacer respetar la Constitución. Mi gestión acababa el 22 de enero, aunque hemos ganado la primera vuelta, y ninguna institución, hasta ese momento digo, realmente hubo fraude. Las interpretaciones de la OEA, su informe, se observan 226 actas, de los 35.000 actas. Es menos del 1%. Nos sumamos, ¿cuántos votos se hacen? Esos votos se los pasamos a la comunidad ciudadana, que es Carlos de Mesa. Sin esos votos, igual hemos ganado en primera vuelta. Ha sido realmente golpe.
Sí, y cuando hablaba de las Fuerzas Armadas, estaba pensando en la estructura de las Fuerzas Armadas argentinas histórica, que provienen de la aristocracia, de las clases acomodadas, y es mucho más difícil de desarmar. Y después también pensaba en algunas palabras de Chávez cuando decía, después del Caracazo, se planteaba decir, ¿cómo yo pude empuñar mi arma contra el pueblo? Es decir, que es una ilógica de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica. El bombardeo en La Moneda en el año 73, el bombardeo de Casa de Gobierno acá en 1955. ¿Qué es lo que habría que hacer más allá del tema de milicias hacia adentro de las Fuerzas Armadas, en términos culturales?
Primero hay que terminar, que las Fuerzas Armadas vayan a especializarse en los mejores alumnos de cadetes al Comando Sur de Estados Unidos. Segundo, debemos tener una doctrina propia, nacionalista o latinoamericana, dentro de las Fuerzas Armadas, desde el momento de su formación, ¿no? Debe ser apartidario, comparto, pero las Fuerzas Armadas no pueden ser apolíticos. La política de las Fuerzas Armadas es defender la dignidad, la soberanía del Estado. Para eso son Fuerzas Armadas. Y lamentablemente, en Comando Sur de Estados Unidos, ¿qué le enseñan primero? A mí me informaron en detalle. El primer enemigo de las Fuerzas Armadas son, en Bolivia, los movimientos indígenas, los movimientos sociales. Esa es su doctrina. Y le enseñan que los movimientos sociales somos terroristas. Claro, dentro del sistema capitalista, los movimientos sociales somos terroristas. Entonces, tienen que enfrentar al terrorismo de acuerdo a la doctrina norteamericana. Por tanto, doctrina imperialista del sistema capitalista. Hay que cambiar. ¿Sabe qué ha pasado? Cuando llegaba al gobierno, muy pocos oficiales egresaban con apellido originario, aymara en especial. Pero estos últimos, casi la mitad, inclusive más de la mitad, eran mamani, choquebanca, vilca, vilcarani. A mí me sorprendió, estaba contento. Yo dije, ¿dónde estaban esos oficiales? Ya, oficiales, no sargentos. Entonces, ¿qué me informaron? Estoy en contacto con algunos compañeros militares. Estaban ahí los oficiales, subtenientes, tenientes, hasta capitanes, al frente está su mamá, papá. Yo no voy a disparar contra mi papá y mamá. Son soldados oficiales quechos, aymaras. Un piloto, ahí abajo está mi mamá y mi papá, no va a disparar. En vez de castigarlos, encuartelaron. Especialmente a los oficiales del trópico de Cochabamba. Claro. A mí me sorprende eso. Es el rebelión, pero tampoco un castigo a esto profundo. Ahora, claro, están destinando a la frontera, está muy bien.
Bueno, eso que funcionó en las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de clase, de defensa de los intereses propios. Usted dijo hace un rato que aquellos que tuvieron la posibilidad de ascender socialmente no lo tienen. Digamos, hoy aquellos que son parte de, que como parte, como fruto de la gestión, ascendieron socialmente y llegaron a ser clase media, hoy miran al MAS con desconocimiento. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido para que no suceda? ¿Qué se hace con eso? Porque también pasa en otros países, por no decir acá en la Argentina, ¿no?
Para algunos, dicen, creo que el golpe era importante. Ahora se dan cuenta, ¿qué hemos hecho?
Okay.
A mí me duele el golpe, toscos me duele. Muertos a bala, y segundo, están destrozando la economía. Eso me duele. Al margen de eso, creo que es importante para que reflexionen esa nueva clase media, las nuevas generaciones, porque ¿qué posicionaron contra mí? la dictadura de Evo. Y algunos se preguntaron, ¿era mejor vivir en la dictadura de Evo de 3 años que la democracia de la derecha en 13 días? 13 días, más de 30 muertos. Fatal.
Entonces, presidente, lo invito a que se ponga los auriculares, a ver si tenemos una comunicación. Rafael Correa desde Bélgica, ¿podemos hablar con usted?
¿Me dice a mí, Fernando?
Sí, por supuesto, a ver cómo venía la comunicación.
Argentina, un abrazo, Evo, Jayaya, Bolivia.
Muchas gracias, hermano. Jayaya, Bolivia, Jayaya, Ecuador, Jayaya, Masi, Rafael.
Gracias. Dentro de lo posible, Evo, son momentos muy duros, así es la vida. Hay que resistir, hay que luchar y hay que vencer, pero dentro de lo posible que tengas un gran feliz año como tú lo mereces, toda tu familia, todo tu pueblo.
Muchas gracias, hermano Rafael. Estamos aquí organizando, gracias al gobierno argentino, los movimientos sociales. Vamos bien, esperamos sorprender y ganar nuevamente en la primera vuelta el 3 de mayo de este año.
Con todo cariño y el respeto inmenso que te tengo, Evo, no estoy de acuerdo. Yo creo que tú debiste ser el candidato. Tu pueblo te eligió por amplia mayoría después de... Nadie discute quién ganó las elecciones de octubre. Es con cuánto se ganó. Y es increíble que esa persona que haya ganado, no solo que no le reconocieron el triunfo, sino que le dieron un golpe de Estado y ahora tiene una orden de prisión que no le permite entrar a su propio país. O sea, esto es algo increíble, que el mundo, los campeones de la libertad, de la democracia, Estados Unidos, Europa, OEA, Naciones Unidas, no digan las cosas, no lo digan más fuertemente. Es terrible realmente.
Sí, estamos... Bueno, pasó lo que pasó, hace un momento comentaba. Lamentablemente no tuvimos el plan B. Post elecciones derrotamos tantos golpes de Estado, intentos de golpe de Estado, y nos hemos confiado mucho. El día que conversamos con usted en México, me sentía como en knockout, no entendía qué había pasado. Después de México ya empecé a recuperarme, llegué a Argentina ya con fuerza, convencido de que vamos a volver. Tengo mucha confianza en el pueblo boliviano, estoy en contacto permanente, aunque es un delito comunicarme con mis compañeros, con quien salgo telefónicamente, ya sedición. Alguien levanta la voz a la dictadura y ya sedición. Pero hay una rebelión en su elevación, ¿no? De todos, algunos me llaman, dicen que escuche la dictadura, estoy llamando a Evo a ver si me procesan. Varios procesados. También nos han intimidado, pero estamos recuperando rápidamente para seguir con nuestro proceso de cambio, hermano Rafael.
Ánimo, Evo, ánimo. Tú sabes que hemos pasado por circunstancias parecidas, aunque más sutiles en Ecuador, pero igual de eficaces, porque han... Y no te confíes, te diría, porque tú puedes tener la mayoría del apoyo popular como nosotros lo tenemos, pero la manipulación de los medios, como lo hicieron ya para el referéndum, acuérdate. La manipulación y el control del Consejo Electoral, las maniobras en la mesa, no en las urnas, por ejemplo, si proscriben al MAS, si te impiden un partido político para participar, que es lo que intenta hacer con nosotros, acaban de hacer una reforma totalmente provincial para la democracia, pero con eso, si sacáramos la misma votación que en el 2017, nos quitarían 19 asambleístas y nos impedirían tener mayoría. ¿Para qué? Para que así ganemos las elecciones, como las vamos a ganar nosotros en febrero del 2021, no podamos gobernar, no podamos cambiar nada porque se diluyó el poder. Entonces, esta gente es experta, y eso hay que reconocer, experta en esas maniobras totalmente antidemocráticas, totalmente perjudiciales a nuestros países, pero eficaces para que ellos sigan mandando, para que nada cambie. Entonces hay que estar muy atentos, querido Evo. Para nosotros, la gente progresista, la gente hay que cambiar el sistema, el cambio de sistema. Tenemos el apoyo popular, el poder popular, pero no tenemos nada más. Ellos tienen todos los otros poderes, mediático, económico, militar, religioso, social, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese poder popular no es suficiente para cambiar la estructura, las estructuras de América Latina, incluso si se ganan las elecciones, si es que te dejan ganar esas elecciones, porque con esos mismos poderes fácticos pueden impedir que ganen las elecciones.
El debate que tenemos en este momento, lo ves telefónicamente, a veces también con las visitas, es post elecciones. Estamos convencidos, me he convencido que cuando el imperio muerde, no suelta. Ahora sí de verdad puede haber fraude, ahora sí puede haber golpe, pero mis compañeros, felizmente, de distintos sectores sociales van reflexionando y estamos mucho más convencidos. No confiamos como estuvimos confiados, y las reflexiones, los debates siempre son importantes. Y entiendo perfectamente, no solo es importante la fuerza, la conciencia, el voto del pueblo, sino mucho más allá. Y ahí mi pedido era que no haya solamente observadores ni veedores electorales, sino una misión electoral. Y felizmente Naciones Unidas va a enviar desde las próximas semanas una delegación que haga seguimiento de lo que, cómo pueden implementar. Tengo mucha esperanza, algunas instituciones como Centro Carta también pueden enviar. Parlamento, Palasur también va a enviar a sus expertos técnicos. Y que bueno sería, hermano Rafael, con la experiencia que tiene, nos acompañe también algunos técnicos sobre todo, ¿no?, para hacer seguimiento a las elecciones. Nosotros no pedimos que nos ayuden, que manipulen, no. Solamente queremos que se respeten las normas, solamente queremos que respeten los votos honesto, digno del pueblo boliviano. Ese es nuestro gran deseo. Pero también aprovecho esta oportunidad, hermano Rafael, su mensaje, que sus grandes defensores se suman a la defensa. Muchas gracias, dímelo a los juristas, a los abogados. Vamos a dar una batalla legal que en el fondo, quiero que sepan, una información oficial, no quiere que Estados Unidos vuelva a Bolivia. Ni siquiera que se acerque, que me acerque a Bolivia. Es una decisión de Estados Unidos, pero todo lo que...
Es la orden, yo me levanto cada día para ver qué nuevo juicio me han puesto, porque es la orden, no dejarnos regresar a nuestros países, porque saben que si regresamos los barremos en las elecciones.
Exacto.
Más aún si uno puede ser candidato. Y a mí es que me inhabilitaron para presidente, lo cual es inconstitucional, hicieron una ley retroactiva, imagínate, para inhabilitarme. Pero de vicepresidente para abajo sí puedo ser, pero por eso están desesperados, buscarán condenarme de soborno, secuestro, cualquier cosa, el incendio en Notre Dame de París. Pero la cuestión es impedirnos regresar a nuestros países. Ánimo, ánimo Evo, resistiremos y venceremos. Ten cuidado, con todo cariño te lo digo, por ejemplo... Centro Carter, el presidente Carter, que es una buena persona, está muy viejito, era bastante, una situación muy delicada, y el control lo tienen otras personas que son muy cercanas al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esa gente, como tú dices, cuando Estados Unidos muerde, o la derecha muerde, no te suelta. Ellos son capaces de hacer cualquier fraude en el Consejo Electoral de Bolivia para impedir el triunfo popular. Entonces hay que estar muy atentos en aquello.
Muchas gracias, hermano Rafael. Entiendo perfectamente. Gracias.
Diego, si me permite discutir esto en público, creo que es interesante para Argentina. Acuérdate que en México hablamos, yo no sé por qué no se hace el odio de América Latina. Dijeron que era fraude, estamos seguros que no hubo fraude. Hay tres informes independientes que demuestran que con el voto rural tú revertías, la tendencia a tu favor aumentaba, como ocurrió en el referéndum. ¿En qué año fue el referéndum? 2017. ¿Te acuerdas? Exactamente lo mismo, o sea, la diferencia entre el sí y el no era mayor entre el no y el sí, hasta que vino el voto rural y prácticamente pues hubo empate técnico, ¿no? Se perdió con un punto y medio. Esa misma tendencia se dio en estas elecciones, pero la OEA utilizó la tendencia original, solo los primeros votos que llegan son los de la zona urbana, ¿no? Y dijo, hay un cambio no explicado, irregularidades, y Almagro dijo fraude. Bueno, ¿qué es lo obvio hacer? Una misión de expertos, no en la OEA, porque sabemos que en lo que la ha convertido Almagro, pero del Europarlamento, del Vaticano, ya, del Centro Carter, si quiere, ¿no? De Naciones Unidas, que nos diga si hubo fraude o no, con un verdadero muestreo de las actas. Nunca se concretó aquello. Pero estas cosas no pueden caer en el aire, Evo. No pueden dejar sin impunidad. Dijeron que había fraude, por eso se dio un golpe de Estado, y nadie va a verificar realmente para la historia si lo hubo o no lo hubo. Tenemos que insistir en esas cosas. Si no, esto queda en impunidad.
Nuestro gran deseo es que haya una comisión de la verdad para demostrar si hubo fraude o no. Estamos convencidos que ganamos en la primera vuelta. Pero en esta experiencia electoral, algo quiero comentar también aquí a hermanos periodistas que están conmigo. en la primera candidatura 2002. Y los mismos compañeros del MAS, del instrumento político, estaban convencidos que podían ganar el departamento de Potosí. En la anterior constitución, pues habían tres senadores por el departamento. El que gana dos, el que pierde uno. Y nominé la candidatura a la senaturía. Me aceptaron uno. El segundo, a duras penas, pero faltando semanas, renunció legalmente. Me dijo, hermano Evo, yo no voy a ser senador. No voy a ganar el departamento de Potosí. Yo decía, no renuncio, vamos a ganar, nada. Y pues se ha ido legalmente, ya no estaba inscrito. Y en la primera parte del escrutinio, nos ganaba otro partido, nosotros segundo. Va llegando el voto del campo, va llegando, hemos sido primero. El compañero que renunció, arrepentido. Es decir, ganamos dos senadores con un solo candidato a senador. Es algo histórico, eso no puede creer. Igualmente en el departamento de La Paz. Entonces el voto del movimiento campesino es clave para ganar nuestros triunfos. Hermano Rafael, gracias por las sugerencias. Estamos pendientes acá, acompañado por juristas, reuniéndonos también con algunos expertos en temas de comunicación de algunos países solidarios para enfrentar esta campaña. Esperamos que gente responsable, medios de comunicación responsable, acompañar esta dura lucha. Hay mucho optimismo, alguna gente que votó en contra de mí, algunos resentidos también se han dado cuenta que lamentablemente se equivocaron. Esa es nuestra fuerza, hermano Rafael.
Evo, mucha suerte, que es de Álvaro, dale un gran abrazo.
Muchas gracias, está acá en Argentina, le saludo después de la entrevista.
Evo Pari.
Está en Bolivia, está ya organizando, movilizando en Bolivia, con Pedro Diego Pare.
Cuidado, no meten preso, porque hacer delito, es un delito de haber estado con gobiernos progresistas de cambio, es algo increíble. Acaban de salir 7 refugiados en la Embajada de México en Ecuador durante casi 3 meses, por fin le dio salvoconducto para México, pero es una democracia estar viviendo esto, es que no son democracias, sí. Hay que tener cuidado. Oye, a ver si Álvaro García, lo proponemos a la Secretaría de la OEA, que esa elección causa vergüenza ajena, no malo contra peor. Un Álvaro García como secretario de la OEA sería magnífico para realmente orientar la OEA a lo que debería de ser, ¿no? Que Almagro la ha destrozado, aunque nunca ha valido mucho ese instante.
Sí.
Pero pensemos eso, porque estoy muy preocupado de que algunos apoyan a Almagro, un traidor. Otros están apoyando a María Fernanda Espinosa, que es la Almagro para el Ecuador, después la mano derecha de Moreno para la traición, la persecución de nuestro compañero, la prisión del vicepresidente, el robo de la vicepresidencia. ¿Cuántos buenos latinoamericanos hay que pueden ocupar ese puesto?
Rafael, sí. Como vemos, como está conversando con Evo, es un problema continental, es un problema latinoamericano. No okay. Es un problema de cada país, es un problema de estrategia latinoamericana, ¿no?
Sí. Pero debemos tener un latinoamericano que nos pueda representar en OEA. Pero con el cuento de que lo peor es Almagro, ciertos compañeros que incluso se llaman progresistas están apoyando a la señora Espinosa, que fue la canciller de Moreno, el brazo derecho, que ayudó a perseguir a la Revolución Ciudadana, a meter preso al vicepresidente que todavía está preso, un hombre honrado, a esa consulta popular que fue un golpe de Estado, a inhabilitarme como candidato presidencial. ¿Qué estamos viviendo? Progresismo no es solo ideología, son principios, son valores. Y por ejemplo, Álvaro García sería un secretario de la OEA extraordinario. Qué bueno que lo estén escuchando a nivel continental, para recoger esta idea, que seamos los pueblos que tomemos esas decisiones, no solamente ciertas instancias de gobierno.
Rafael Mariel Ríos lo saluda. Hace 10 años usted salió por aquí, por la radio pública, en una situación similar a la que está viviendo el señor Evo Morales. ¿Qué falla en Latinoamérica para que 10 años después estemos en una situación similar?
No te entiendo, hace 10 años yo estaba ganando todas las elecciones.
No, me refiero a cuestionado por la derecha. Me refiero a esta situación de querer vapulear el poder de conquistar derechos de parte del pueblo. A eso me refería en una situación similar, a querer defender el derecho del pueblo. ¿Qué pasa que 10 años después seguimos cuestionando esta defensa de los derechos?
Porque, mira, no se entiende el contexto latinoamericano, sobre todo Europa. Europa, yo vivo en Europa, también he vivido en Estados Unidos, no lo entienden. Ellos analizan la realidad latinoamericana como es su realidad actual donde pueden debatir dentro del sistema porque el sistema la ha funcionado razonablemente bien. Entonces, por supuesto, siempre critican a los hombres y mujeres políticos de Latinoamérica, cómo pueden tener continentes más desigual, pobreza generalizada, como si eso se soluciona con decreto. Y cuando vienen gobiernos que quieren ese cambio, ellos mismos empiezan después a acusarlo de dictadores. ¿Por qué? Porque tenemos toda una campaña en contra de los poderes de siempre. No entienden que para analizar América Latina, el contexto es más cercano a finales del siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, cuando por ejemplo todavía hay esclavitud. Y cuando vieron a Abraham Lincoln, que para liberar a los esclavos, ¿no?, tuvo que enfrentar una guerra civil y perdió hasta su propia vida. Claro. O sea, no creo que esté exagerando al respecto. O sea, los gobiernos progresistas de América Latina hemos tratado de liberar a los esclavos del siglo XXI. Los pobres, la pobreza extrema, el desempleado, el obrero que gana un salario de miseria, los pueblos originarios permanentemente excluidos. Pero eso, a los que, para esos grupos que lucran, se aprovechan, viven de esta situación, es inadmisible, pues. Y nos dan con todo, con sus medios de comunicación, con boicot económico, con ayuda extranjera, ¿no? Porque esos gobiernos también son dignos y no se alinean necesariamente con las políticas de Estados Unidos. No por estar contra Estados Unidos, es porque son políticas perjudiciales para nuestros pueblos, parte del problema, no es la solución. Entonces no se entiende ese contexto. Entonces los mismos que nos exigen, de buena voluntad, cambiar las cosas en América Latina, cuando viene un gobierno de cambio, entonces son dictadores, narcodictadura, autoritarios, quieren perpetuarse en el poder, atentar a la libertad de expresión, que no son democráticos, que no contentaron a todo el mundo, y ellos mismos impiden lo que por otro lado están exigiendo cambiar. Debe entender eso el mundo, ¿ok? Y en América Latina son como Césares del mundo moderno. O sea, al principio del siglo XXI se descuidó un poco nuestra oligarquía de Estados Unidos de lo que pasaba en América Latina. Le ganamos todo del 2002 al 2014, hasta que, como Césares del mundo moderno, ¿no? Bajaron el pulgar y dijeron, aquí no va más esto. Y ganaron en Argentina, en verdad, con todo el poder mediático, pero en 2016 en Brasil, golpe de Estado, 2017 en Ecuador, traición, 2019 en Bolivia, otro golpe de Estado, y con ese pulgar hacia abajo, son capaces hasta invadirnos con tal de que vuelvan los gobiernos progresistas. No creo estar exagerando, revisen la historia de la región, por favor.
Tal cual, y además sumamos, Correa, estábamos hablando con Evo sobre el tema de esto que están discutiendo los líderes latinoamericanos sobre el lawfare, el mediafare, ¿no? Esta entente de medios globalizados latinoamericanos con respuestas y con actividades desde el Mercurio de 1973 en el golpe de Chile hasta hoy los diarios Clarín, a usted casi hubo una causa por tirarlo de genocida en Ecuador, una barbaridad, digo, los manejos que se hacen en los medios de comunicación, que Evo coincidía sobre el tema de que la actividad golpista de muchos medios de comunicación.
Mire, es que el lawfare, que es la nueva estrategia, porque no nos pueden vencer en las urnas, oye, a Lula, entendamos, miren lo que ha pasado, es escandaloso, ¿en qué país se puede permitir eso? Y si hubiera ocurrido en otra parte del mundo, o hubiese ocurrido contra un gobierno, un líder de derecha, ¿no? ¿Qué escándalo hubiera sido? A Lula lo meten preso, le roban su libertad, pero también le roban su democracia a Brasil, porque si Lula no hubiera estado preso, ganaba las elecciones presidenciales. No tendríamos a Bolsonaro, sino a Lula da Silva como presidente de Brasil. Pero no solo aquello. El juez, que ilegal, abusivamente lo mete preso, ahora es ministro de Bolsonaro. ¿Qué? Miren lo que estamos viviendo. El lawfare, que es esa estrategia para ganarnos por la justicia, con la persecución, lo que no pueden ganar en las urnas, tiene dos partes fundamentales. La una, la mediática. Primero viene el linchamiento mediático. Toman un caso de corrupción real o inventado, lo generalizan. O sea, en 10 años de gobierno, por supuesto que va a tener un caso de corrupción. Y ahí es inevitable. Otra cosa es que es una política de Estado que ha sido permitido, pero eso te hace creer los medios de comunicación. Pero con todo respeto a la analogía, yo soy católico. O sea, es como decir que si hay un cura pedófilo, la Iglesia Católica, los obispos, todos los curas son pedófilos. O sea, por Dios, porque aquí también una de las grandes ausencias es la Iglesia Latinoamericana, que no ha elevado su voz frente a estas injusticias clamorosas y no dice basta esta persecución judicial. El Papa sí lo ha dicho. La Conferencia Episcopal en América Latina y la Iglesia como estructura brilla por su ausencia, pero la analogía es válida. Es como que si hay un cura pedófilo, entonces todos son pedófilos. Eso es una tremenda injusticia. es una tremenda deslealtad, le falta la verdad. Entonces, eso es lo que hace la prensa. Y la gente lo cree, porque la gente exacerba los ánimos. Entonces, no, hubo esa corrupción, todo el gobierno es corrupto, y empezando por el presidente de la República, y ningún político vale, todos tienen que irse a la casa, y no entienden que así ellos mismos se están perjudicando, porque es la política la que van a hacer cambiar. En la política la puede definir como la forma racional en que la sociedad toma sus acciones colectivas. Y lo que ha fallado en América Latina son esas acciones colectivas, para el bien común, porque no hemos tenido buena política. Entonces, se manipula la prensa. Y por otro lado, con esa presión mediática, más poder político, se han captado el poder político, te presionan los jueces. Que sin presión, pueden ser hasta buenos jueces, pero a la mínima presión se mueren de miedo, ya están esperando nomás cuáles son los titulares para copiarlos en la sentencia. Entonces, el lawfare tiene dos patas, la pata mediática y la cooptación de la justicia, y eso es lo que está pasando en América Latina, y debemos hablar claro y enfrentar esos problemas. Con ayuda del mundo, pero como los perseguidos somos dirigentes de izquierda, no importa que se atropellen nuestros derechos humanos, que se destruya nuestra familia, que la gente no está presa, no importa, que se pudran en la cárcel nomás.
Y como estamos hablando con Evo acá, con vidas humanas, Rafael Correa, dense un abrazo a la distancia con Evo Morales, y mándense los buenos saludos que merecemos todos los latinoamericanos.
Evo es un ejemplo para todos nosotros, para los economistas. Yo no sé cómo alguien, tal vez porque nunca estudió economía, manejó también la economía, es maravilloso. O sea, si yo fuera boliviano, sinceramente, incluso si no coincidiera ideológicamente con Evo, votaría 10.000 veces por Evo y debería tener 110% de apoyo popular en Bolivia, ¿no? Eso también nos llama una reflexión. Preguntémonos si nos queremos los pueblos latinoamericanos, porque es innegable lo bueno que ha sido el gobierno de Evo. Por esta parte es innegable la transformación histórica que hizo la Revolución Ciudadana en Ecuador. Pero viene un poco de presión mediática y ya la gente duda, ¿no? Y ya empieza a votar por lo que siempre nos explotaron, siempre nos aplastaron. Debemos empezar por preguntarnos a los latinoamericanos, ¿queremos salir de su desarrollo? ¿Nos queremos como pueblos? Porque si no, hay que cuidarse a los gobiernos que han trabajado por ese pueblo. Pero un inmenso abrazo, Evo, resistiremos y venceremos. Adelante. Y un inmenso abrazo a nuestra querida Bolivia.
Muchas gracias, hermano Rafael. Con seguridad vamos a vencer. Los pueblos siempre estamos en pie de lucha, todo por la igualdad, por la identidad y sobre todo por la justicia que luchamos. Yo sigo convencido, escuchando los problemas entre Estados Unidos e Irán, que la mejor forma de resolver los problemas intercontinentales es con la justicia, con la igualdad. Todos proclaman paz, paz. Usted sabe que hemos participado tantas veces en reuniones de Naciones Unidas, presidente de Estados Unidos, paz, paz, pero si no hay justicia social no va a haber paz. Si no hay el respeto a la soberanía e independencia de Estados, no va a haber paz. Si no hay respeto a la dignidad y la identidad de los pueblos, no va a haber paz. Esa es otra lucha por la humanidad. Hermano Rafael, muchas gracias por sus reflexiones, como siempre. Esperamos cualquier momento vernos, como siempre, conversar y estar junto a nuestros pueblos. Muchas gracias.
Cuenta siempre conmigo, querido Evo. Un abrazo a Álvaro, un abrazo a todo tu equipo y a nuestro querido pueblo boliviano. Adelante.
Un abrazo.
Hasta la victoria siempre.
Gracias, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, conversando en vivo, casi nosotros de espectadores realmente, porque es una lección de historia, con el presidente de Bolivia, Evo Morales, por la Radio Pública Argentina, para todo el país. 10:36, le damos un descansito a Evo y después ya empezamos a despedirnos, porque lo tenemos aquí charlando durante una hora y media.
Nacional, la radio pública.
Los fines de semana seguís en la radio pública, sábado y domingo, desde las 8. Gustavo Campana, Miriam Mariotto y Clara Liz te acompañan tus mañanas con análisis, información y un recorrido por todo el país. Todo el día, Nacional.
Buen día, compañeros. Carlos Gali, de Villa Luzuriaga. Miren, qué orgullo, qué honor, qué placer estar escuchando en este momento en nuestra Radio Nacional al presidente Evo Morales. Recordemos, Evo, Lugo, Lula, Correa, bueno, todos los presidentes de nuestro lado no fueron derrocados o atacados por lo que no hicieron, sino por lo que hicieron. Buen fin de.
Olga de Colón, Buenos Aires. Quiero felicitar al presidente Evo Morales por todo lo que ha hecho en Bolivia y los saludo a ustedes y que tengan toda la felicidad del mundo. Gracias.
Un abrazo grande a Evo Morales, que está ahí escuchándolo y admirada de todas las cosas que ha hecho para su país, para nuestra América, porque es parte del crecimiento americano también. Querido Evo, aunque la derecha muerda, nosotros tenemos el locoto. Si con una buena salsa de locoto, Evo, te puedo asegurar que van a tener que soltar. Te quiero, Evo, y espero que entiendas esto. Un abrazo grande. Chau, chau. Cristina de Avellaneda.
Diez horas 42 minutos en toda la República Argentina. Estamos con el presidente de Bolivia, Evo Morales, en vivo para la radio pública. Diana, querías, esa es la especialista de ciencia, por eso hablamos del
satélite. Sí, hablo de ciencia satélite. Y salud en este espacio, por eso le comentaba lo del satélite, esto tan importante, que logró Bolivia, este satélite de comunicaciones, y decíamos que esta segunda etapa que estaba prevista también, ¿no?, para 2021, era una segunda etapa de esta política de comunicaciones en satélites, pero también me interesa todo lo que se hizo con respecto a la salud en Bolivia. Usted ha promulgado, ha impulsado este sistema universal, único de atención de salud, que ha sido reconocido nada menos que por la Organización Mundial de la Salud. Esta posibilidad de que todas las personas tengan acceso a una mejor atención, a una atención de calidad, y que no solamente sean algunos privilegiados los que puedan acceder a este tipo de atención. ¿Puede contarnos cómo lo implementó, de qué se trata, cuáles fueron, digamos, los ejes que usted planteó?
Bueno, muchas gracias, tal vez para culminar la entrevista. Cuando llegamos al gobierno, la comunicación era pésima y estaba en una comunidad entregando algunas pequeñas obras, recogiendo también proyectos. ¿Qué hacemos, simplemente? ¿Qué hacemos para tener una comunicación? Y ahí viene el tema del satélite de comunicación. Cumplimos, aunque cuando yo planteé públicamente, dijo que Bolivia no merece tener satélite de comunicación, ese es para Brasil, Argentina, es para Estados Unidos, para Europa, no nos corresponde. Esa es la respuesta, y eso está en los periódicos. Cumplimos. Ahora nuestro proyecto era tener un satélite de prospección, plan que tenemos con rumbo
más ambicioso.
Lamento mucho, se ha frustrado, pero esperamos recuperar. En temas sociales, salud y educación, para la derecha es servicio, para nosotros es derecho. Los servicios básicos es un derecho humano y no un negocio privado. Esa es nuestra profunda diferencia con el sistema capitalista. Y muchos servicios llamados hemos universalizado, entre ellos este Servicio Único de Salud, o Sistema Único de Salud Universal. Hemos empezado con una buena inversión. Y el próximo paso, ¿qué teníamos?
Sí,
yo decía, la mejor forma de ahorrar al Estado y aportar al ser humano era que, con motivo de cumpleaños de cada hermana y hermano, un estudio, un chequeo gratis.
Interesante. Sí.
Y eso prevenimos, pero además de eso ahorramos al Estado. Porque el problema que tenemos es cuando ya estamos agonizando, cuando hay dolor, no podemos soportar, recién vamos al hospital. Entonces queríamos evitar eso y teníamos planes, empezar con plan piloto en Norte Potosí, otro en Oriente Boliviano, también un hospital segundo, tercer, cuarto, para empezar. Quería saber cuánto es el costo al Estado, pero de acuerdo a la información técnica era más barato. Con Sistema Único de Salud hemos dado pasos importantes, Telesalud, con Mi Salud, por ejemplo, ya los chequeos gratuitos, bien organizados, además de eso, era importante. Por nuestra Constitución se defienden derechos colectivos, no solamente los derechos individuales, los derechos humanos. Ese era otro paso importante. Dentro de ese marco, cómo atender las demandas que tiene nuestro pueblo.
Muy bien. Para despedirnos ya del presidente de Bolivia, Evo Morales, hay una información que salió hace poquito, digo porque Evo decía que tienen discusiones en términos hacia el camino hacia las elecciones, la derecha también las tiene, porque Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta de Bolivia, llamó a no dispersar el voto con la candidatura de Tuto Quiroga. Es decir, que hay una preocupación en la derecha porque tampoco pueden cohesionar una fuerza única.
Hay muchas candidaturas, respetamos su derecho. Camacho con Fumari, una candidatura. Los demócratas, Ortiz, Costas también, pero también otra candidatura se gesta como Samuel Doria Medina, su derecho. Mm. Pero todos vienen de los 20 años del neoliberalismo. Mm. Y muchos vienen de la dictadura de Banzer. Esa es nuestra profunda diferencia. Nosotros estamos con los movimientos sociales que nuestros antepasados lucharon contra las dictaduras militares, contra el modelo neoliberal y ahora otra vez contra un golpe de Estado. Entonces, en una coincidencia, mi gran deseo, aprovechando este medio de comunicación, de hermanas y hermanos que escuchan en Bolivia, unidad, unidad, unidad. Aquí el día 19 vamos a anunciar nuestro candidato a presidente y vicepresidente. ¿Cuál sea el candidato? Aquí es voto por Bolivia, voto por nuestro proceso de cambio, voto con Sina y voto fundamentalmente en línea para bien de nuestra querida Bolivia.
Evo Morales, muchísimas gracias por haber concurrido a la radio pública, realmente muy muy importante para todos nosotros escuchar, y vamos a seguir muy de cerca su estada en la Argentina. Que tenga muy buena estada y que tenga muy buenas definiciones. Gracias.
Muchas gracias, hasta pronto.
Bye.